llegó la hora de abrir esta puertita que tenemos todos los días. Esta puertita que llamamos Hola, sos vos. Y ustedes saben, ¿no?, que yo siempre digo que soy un tipo muy memorioso. Tengo una memoria terrible. Y no es selectiva. Me acuerdo todas las cagadas que he hecho también. Y un día, esta señorita me dijo: me encanta Cerati. Y T para tres me mata. Y yo le metí un plus a esta presentación porque este tema está interpretada también por el flaco Spinetta. Así que, hincha de River, periodista deportiva, militante y peronista.
Tengo y todo habla. Lo bueno.
Ponele. Estamos con... Y no sé cómo presentarte. Están tantas cosas. Valeria Ríos. Muy bueno. Días, noche, tarde.
Buenas tardes. ¿Cómo están todos?
Muy bien.
Me recibiste con Cerati, con Spinetta y con Charlie.
Y con Charlie. Sí, 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 sí.
Qué trío, todo, qué,
todo,
qué,
todo,
qué, todo. Qué delantera.
¿Siempre en Empalme? ¿Nacida en Empalme?
Nacida en Empalme, siempre en Empalme, por decirlo de alguna forma. Hace casi 20 años que estoy en Villa, el 2003. 2004.
Seguí siendo de Empalme.
O 2003, no, 2003.
Por más que haya...
Pero sí, siempre en Empalme. Por ahí me hablan de los clubes de Empalme y me sale la empalmense y digo, son los clubes más lindos de toda la zona. Cualquiera de los dos. Sí, porque realmente son dos clubes preciosos.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 siempre en Empalme. Porque por ahí ves algo de tu escuela y te sale el terruño.
¿Qué escuela?
Las raíces. Y la 6013, ajá, en la primaria, como nos gusta decirle, la 6013 en Empalme.
Sí, sí, sí.
Y la 234, la Justo José Urquiza, con grandes docentes. Me tocó tener grandes docentes en la secundaria que han tenido mucho que ver con mi formación, con mi ideología política. Se tienen que hacer cargo. Pero he tenido grandes docentes como Néstor Marinosi, como José Hugo Goicochea, Daniela Cristofilópulos, Raúl Suárez, Celia ya Parodi.
¿Ya eran docentes eso?
Ya eran docentes. Y lo más triste es que hace poco estuve en reconocimiento de ellos jubilado. Digo, mis docentes ya se jubilaron.
Ya se jubilaron.
Eso es lo más triste.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
¿Cómo ha pasado el
son
tiempo?
Toda una manga
salvo
de viejos.
Daniela, en lo que acabo de nombrar, creo que
son
no.
Son toda una manga de viejos.
Sí. No, no.
Están deteriorados, viste
no,
que están.
No, están muy bien de la
no,
cabeza.
No, no, no crea.
Ay, no, hay no, menos.
No, no, no. Mira que yo. Los cruzo, ¿eh? Los cruzo y por ahí no están bien. No están bien. Empalme. Y un día terminaste secundaria y ¿supiste enseguida que quería lo que quería hacer o no?
No, durante una época
¿buscaste?
Tenía la conciencia hasta cuarto año, te diría yo. La idea de ser ginecóloga.
Ajá.
Estudiar medicina. Pero siempre tuve un carácter muy independiente. Y cuando me empecé a... Me acuerdo que en cuarto año nos hicieron una visita en las facultades de Rosario para orientación vocacional. Muy, muy interesante, realmente. Parte de lo que era la escuela 234 en ese momento. Sigue siendo una excelente escuela secundaria, pero bueno, yo hablo de mi época. Y me acuerdo, bueno, empecé a averiguar y bueno, ahí te vas enterando que eran en ese momento 6 años fácil de médica clínica, si quería alguna especialidad como yo quería, que era ginecología, tenías que hacer 3 años más, se te iba fácil 10 años estudiando. Y yo tengo un carácter desde chica muy independiente y yo buscaba algo que me diera salida laboral enseguida, porque claro, yo cuando sea mayor de edad me voy a ir a vivir sola. Y eso me hizo repensar algunas cuestiones y hago, no sé en qué momento hago este giro hacia el periodismo. Siempre me gustó escribir,
claro,
mis profesoras de lengua lo saben, de literatura, pero aparte después hacia el deportivo, porque soy una deportista frustrada, digamos, una jugadora de hockey muy mala, frustrada. Entonces eso es tradicional, el deportista frustrado es periodista deportivo.
Ya que no soy como lo que veo, me tiro...
Capaz que lo escribo bien.
Voy a contar lo que los otros hacen.
Claro, claro. Y no sé, la verdad no tengo registrado en qué momento yo dije voy a ser periodista deportivo. No lo tengo registrado.
¿Tu primera nota? ¿Te acordás?
La primera nota que hice para cuando empecé a ser periodista...
Sí.
Mira, tengo dos momentos. Uno es que yo empiezo hago esto, empiezo a trabajar los domingos mientras hago quinto año. La radio de Muriado, porque claro, todos empezamos la radio de Muriado, el chulo, las transmisiones de los partidos del fin de semana de Alcaraz. Entonces, los domingos que podía, que no tenía que estudiar, yo me iba a trabajar a hacer eso para saber si me gustaba o no el periodismo deportivo.
Y tanteando.
Y bueno, lo terminé eligiendo. Ese fue el primer trabajo de periodista deportivo, si se puede decir. Pero el primer oficial, cuando yo entro en medio de la ciudad en el 2000...
¿Qué hacías con el chulo?
Yo era obra de campo. En ese momento se hacía obra de campo. Ahora se dice campo nada más.
Sí, sí.
Estaban al lado de los bancos de suplentes, entraba a los vestuarios, se anota. No tenía, yo no tenía problema. Que eso era lo que tenías. Era, te estoy hablando del 97. Uh-huh. O sea, era muy raro ver una mujer acá, sobre todo. Algunas mujeres ya había ejerciendo el periodismo deportivo, que a mí me gustaba mucho, ya estaba Ángela Lerena. Claro. En ese momento reciente era. Y había otra que después desapareció, no tuvo permanencia, que era Margarita Weiss. Eran las dos mujeres que en ese momento trabajaban, conocían el periodismo deportivo. Ángela
Hoy. El chulo, estoy pensando esto, mientras vos me decías, chulo es culpable de vos y de Mariela.
Ah, de Mariela también, claro, y la radio Muriado de tantos, claro, ni
claro,
te digo.
Porque Mariela fue a sus 15 años, ya era la voz comercial de las transmisiones del chulo.
Claro, ella empezó como locutora.
Sí, sí.
Sí, siempre esa voz, Mariela. Sí. Sí, sí.
15 años tenía.
Sí, bueno, la doy inquieta, como ves, porque yo arranqué a los 17. Y cuando yo entro a un medio gráfico, porque se iba en ese momento Marcelo Pellegrini a otro medio gráfico, y van a buscarme a mi casa, aparece el dueño y me golpea, porque no había en ese momento tampoco periodistas deportivos estudiando, formándose. Y me acuerdo que era el último año, era el 2000, un año hermoso en Argentina. En mi casa ya estaba difícil la mano de si yo podía seguir haciendo y viajando a Rosario. No sabía si podía terminar el último año y aparece... golpeándome la puerta a Marcelo Maciel para ir al medio gráfico y me puedo sostener, puedo terminar la carrera porque con mi trabajo en el diario me pago la carrera. Y aunque vos no lo creas, la primera nota que yo hago, que como estaba muy nerviosa, me llevé como un machete escrito las preguntas que hacer, era Jorge Berti, secretario de Deporte de Villa secretario Constitución Jorge. Del gobierno de Horacio Baquié.
Claro, del radicalismo.
Del radicalismo. Pero esa es mi primera nota. Y más, yo tengo la primera página, la tengo guardada. Era la primera página que salió una nota escrita por mí.
Acá está la papeleta.
Pero igual yo me acuerdo algo de Jorge que le reconozco hasta hoy. Se va a los pocos meses, porque claro, yo entro en enero del 2000 al diario. Y aquí hace un mes que había entrado, porque ganó, que se va Malugani, en el 99, en el diciembre, hace un mes que había entrado. Y Jorge Berti renuncia a los pocos meses porque no tenía presupuesto. Creo que Jorge Berti duró 4 meses. Él lo que tenía era interés por trabajar para el deporte. Él no importaba, no es que no le importaba el partido o la ideología, pero él tenía interés por trabajar para el deporte. Y había encontrado que Baquié le había dado un lugar. Cuando ve que era solo ocupar un asiento, que no iba a poder hacer nada, a los pocos meses, él asume en diciembre del 99. En abril del 2000 renuncia. Y eso se lo reconozco.
Siempre en el programa hablo de los proyectos que se presentan a nivel local, provincial, nacional, y siempre le invito a la gente a preguntarse y a averiguar cuáles son los presupuestos que se manejan, ¿no? Porque vos podés crear una dirección de cualquier cosa y si no tenés claro cuánta es la moneda que va a haber, bueno. Está bueno porque le das un sueldo a alguien. Lo va a gastar acá.
Sí.
Una inyección económica.
Sí.
Nada más que eso. Pero cuando vos al ciudadano le decís, mirá, se creó esto y hay este dinero, ya lo invitás a repensar esa situación. Bueno, todos tenemos que ir aprendiendo realmente lo que es la política en sí.
Sí, sí.
¿Cuánto es el presupuesto hoy en...
¿En deporte?
En deporte. Hacé memoria.
Es mucho. Es mucho y yo sé que en el trabajo... Yo sé que hay una apuesta al deporte. Lo que está faltando a lo mejor son algunos mecanismos para terminar de lograr ese engranaje. Y no...
Vos que sos una conocedora del deporte de Villa Constitución y de la región. Vos, directora de deportes, ¿por dónde lo encarás? Me imagino que con todos los años, le voy a contar a la gente que nos escucha, que no la conoce a Valeria, que hay mucha gente que nos escucha online, esta emisora se escucha mucho. Valeria es una mujer joven con mucha trayectoria en el periodismo. 20 años.
Sí, un montón. 23 van a ser en enero.
Un montón, 23. Un montón. No vamos a decir los años que tiene. Es
no
joven.
Tengo problema, ¿eh? Arranqué a los 20 años, en enero va a ser 23 que estoy en el periodismo. Ah, es simple la
33.
Cuenta. 33. Exacto. Matemática no era. No estudié no periodismo, era. No estudié de ciencia económica.
Bueno,
sí.
¿Por dónde lo entrarías?
Mira, la capacidad humana y técnica es algo fundamental. Yo creo que el área de hoy, como en mucho tiempo no había, la tiene. Desde el director, que es Juan Pablo Sailices, a gente que lo acompaña como Horacio del Puerto, un gran profesor de educación física, sí. A otro profesor de educación física que tiene una presencia un poco más tenue, digamos, más cuando puede, pero que está presente, que es Jorge Stoppani, que trabaja uh-huh. mucho la legislación y lo que es capacitación. Vienen de hacer un simposio tremendo con gente de la actividad física el pasado fin de semana, el viernes en Coliseo, con una asistencia enorme. Y los profesores de educación física que se contratan son buenos. Por ahí, a esa capacidad técnica enorme que tienen todos, le profundizaría la perilla de la mirada política. Pero no porque no la tengan, solo la profundizaría. Lo social es algo fundamental porque en Villa Constitución se hace deporte amateur 100%. Más allá de que hay muchos deportistas federados que hacen un nivel semiprofesional o de alta competencia, no de alto rendimiento, sino de alta competencia, que nos traen campeonatos provinciales en gimnasia, en patín, en fútbol, en taekwondo, campeonatos nacionales, natación. Pero no deja de ser la base de todo lo amateur. La mirada social, la presencia del Estado en los barrios, que un poco la pandemia lo cortó, por lo menos 2020-2021, y hay que ver, no, lo pueden tener repensado para reeditar o reimpulsar escuelas deportivas, ¿por qué no? Y lo que están reclamando hace mucho tiempo la comunidad deportiva es el apoyo a estos deportistas que representan a la ciudad fuera de la ciudad y van a torneos representando a la ciudad de Villa Constitución y se encuentran con deportistas de Junín, de Casilda o de cualquier otra localidad que vienen con una bandera, con un apoyo, con un equipo deportivo representando la municipalidad, bancado por la municipalidad. Bueno, ese tipo de apoyo que yo creo que se comenzó a realizar.
Voucher para dormir, para comer, para...
Sí, o sea, la presencia del Estado apoyando a sus representantes. Lo están haciendo de a poco con un presupuesto que va aumentando e incrementando cada año, pero se viene tan de abajo que a veces no se percibe. Y es muy difícil todo lo que se tiene que engranar del deporte. La mirada social, la mirada un poco más arriba para los deportistas federados que nos dan tremenda representación fuera de la ciudad. En el medio queda esa instancia que hay que trabajar para acercarla y para que el Estado esté presente en todo eso. Que yo creo que esta área está tratando de hacerlo. Pero de verdad porque reconozco la capacidad de los que hoy están allí, ¿eh? No siempre hubo a cargo del área de deporte personas con la capacidad con las que están hoy a cargo. Ajustaría un poco más la mirada política para terminar de lograr esos engranajes y la cuestión de las capacitaciones que están haciendo para capacitar a las personas que están a cargo de las demás ciudadanos que hacen actividades físicas, las que sean, también están muy bien. Pero
¿le agregarías en ese presupuesto una, no sé si lo tiene, estoy por hacer un comentario que realmente desconozco, quizá esté, ¿no? Un apoyo fundamental, también tenemos un profesorado de educación física.
Profesorado de educación física, bueno, está bastante relacionado con una de las grandes problemáticas que es el profesorado, el instituto propio, SILSA. SILSA también se está mejorando mucho. Ellos, es un gobierno que tiene en SILSA puesta una mirada muy interesante, que recién puede comenzar a dar respuestas sobre el predio en cuestiones de infraestructura desde la segunda gestión de Jorge Berti, porque la verdad, vamos a ser sinceros, para vos encarar este tipo de infraestructuras enormes, estos avances infraestructurales, como es SILSA que se tenía que hacer de nuevo, Necesitas mucha plata que te la va a dar o provincia o nación.
O nación.
Y durante el primer gobierno de Berti no recibió nunca nada, ni de provincia ni de nación. Cuando nosotros hablamos, esto de coincidir los gobiernos del mismo color político ha influido mucho en la cantidad, en la calidad de obra y cantidad de obra que ha podido traer Jorge Berti en esta segunda gestión. Esto incluye Silsa, que vemos que realmente está teniendo, hace dos, tres años atrás, Silsa era otra cosa a lo que es hoy. Desde la pista de atletismo a las luminarias.
Antes de ayer estuve.
A la actividad física que encontrás a la noche, a los espacios nuevos que están tratando de trabajar y a ese proyecto que se presentó alguna vez que tiene que ver con transformar a Silsa en el corazón de la ciudad en cuanto a la actividad deportiva y recreativa. Para eso se necesita mucho más dinero, mucho más plata y el profesor de educación física también va a encontrar un lugar para desarrollarse mejor, desde lo profesional, desde la capacitación de los profesores, desde la formación de los profesores, de los alumnos, de los deportistas.
Un lugar de calidad.
Un lugar de calidad. La mirada está puesta y de a poco la van transformando. Lleva mucho tiempo. Recordemos que venimos de una ciudad que durante 30 años no tuvo ningún tipo de avances.
Nada.
Y Silsa es un lugar trascendental para la ciudad. Y la mirada de que sea deportivo o recreativo, yo creo que es una mirada acertada, porque han habido otras propuestas en cuanto a qué perfil da la Silsa. Pero tiene que ser el pulmón de la ciudad en cuanto a lo ambiental, conjuntamente con la Isla del Sol. Y Silsa a la vez te permite esta posibilidad de conjugarlo con lo urbano. Con lo urbano, que es la gente apropiándose del predio con este perfil recreativo deportivo.
Tocaste el tema de la Isla del Sol, ¿no? Una zona fundamental para generar la oportunidad del turismo interno. Aquí tener la posibilidad de económica desde otro lugar, más allá de lo que es el cordón fabril. ¿Crees que es posible?
¿Qué cosa?
Que se tenga una mirada profunda y una decisión política sobre generar algo que no rompa más de lo que se ha roto, ¿no? La estructura de los humedales y todo eso, y generar la posibilidad de tener una salida laboral con el turismo.
Es posible, pero algo hablábamos hace un rato fuera de micrófono. Todo es cuestión de decisión política, pero no solo de la cuestión de decisión política local, provincial, nacional. Es un conjunto de niveles que se tienen que acoplar en el mismo sentido. Hoy tenemos una sociedad que pide a grito la ley de humedales, y la ley de humedales está en el cajón. Y en eso las intendencias, las comunas están reclamando y reclamando. Eso también nos está pasando. Es posible. Es posible, pero para eso hay que tocar grandes cajas. Hay que plantarse muy fuerte frente a grandes lobistas.
Vamos a llegar al tema ambiental.
Hay que tocar intereses muy grandes y para los que muchos consideramos que terminan siendo los verdaderos dueños de la Argentina. Esas cajas, esas puertas, esas mesas hay que golpear. Golpear en el sentido de plantarse, digo. Es decir, lo que vos preguntás es posible con decisión política. Y uno tiene que preguntarse quiénes tenemos referentes hoy como para de verdad tener los ovarios o los testículos de plantarse ante esa gente y lograr el virar del todo hacia el cuidado, hacia la preservación de nuestro ambiente.
Mira dónde vamos a saltar. ¿Vos crees que con tu militancia y todo esto estás recorriendo, abriste tu mundo, ¿no? En todos los sentidos? ¿Vos crees que cuando uno habla de los poderes reales, no solamente de nuestra Argentina, sino del mundo, la gente comprende esa situación? ¿Esos que no tienen nombre ni apellido?
Creo que hay un sector de la sociedad que sí. Y que ese sector, aunque a veces no parezca, se va ampliando. Pero que todavía nos está costando romper algunas cuestiones culturales que vienen de antaño, que tiene que ver con ideologías políticas más de base conservadoras y que están muy metidos dentro de lo cultural. ¿Y qué me refiero a lo cultural? Que ese sector de la sociedad que de a poco va viendo esta cuestión de las decisiones políticas, de quienes manejan de verdad las cuerdas de lo que pasa, están atravesados por lo político. Y lo cultural está impreso en aquello que es político y no político. Y en donde no hay política, hay miradas más extremistas, que son peligrosas, y que no se hace con la voluntad de que sean extremistas. Se hace por una cuestión cultural de que esto, si no es así, es así. Pero es una cultura muy extremista, conservadora.
Yo sé que estoy viendo
para no decir de derecha, se ha instalado culturalmente, que tiene lo cultural ganado por encima de lo político.
Esta situación que estamos, esta coyuntura que estamos atravesando, parece una obviedad lo que voy a hacer decir, pero me hace recordar mucho a los 90, donde esta derecha que se envalentona y sale a hacer comentarios de lo que van a hacer cuando vuelvan al gobierno, pues están convencidos que van a volver a gobernar, sin mentir, sin tapar nada, me hace acordar a los 90, donde la gente se siente desilusionada, la gente ya no cree, un gran sector de la sociedad, nada va a cambiar, son todo lo mismo. Todo esto que yo te estoy diciendo son frases que en los 90 ya los escuché, invitando a los jóvenes que se vayan, pero hay algo distinto, que son las redes.
Bueno, de las redes ha profundizado estos mensajes. Muy extremista. O es una cosa o es la otra.
O es la otra.
Y no está el análisis del medio explica por qué.
Exacto.
Se termina así o se termina así. Y en el medio está la cuestión de lo que hay que desarrollar. Como tercera posición.
Siempre invito, cada día en mi programa, invito a la gente a dudar y a sospechar de todo lo que se escucha. De todo. De un lado o del otro. Invitarlo a debatir. Y decía esto. ¿Quiénes son los que están invitando a los jóvenes, como en los 90, a que se vayan del país? Son los mismos que se quedaron siempre. Y que hacen fortunas. Y ahí es donde nos tenemos que repreguntar. ¿Por qué? Solo buscan de una manera sutil, entre comillas, desestabilizar. Generar una idea de que el país no da más y que los jóvenes se tienen que ir, porque acá no hay ninguna clase de oportunidades.
Yo era uno de los jóvenes de los 90, hice la secundaria en los 90, llegué al 2001 con el estallido con 22 años y obviamente no tenías fe en nadie. Yo tenía una tradición familiar de un partido que me hacía votar algunas cuestiones por tradición familiar, más que por un pensamiento propio. Que después fui elaborando a partir de otro escenario político que afortunadamente tuvimos después. Pero yo era uno de esos jóvenes y pasaba que los que te invitaban a irte y los jóvenes siguen yendo, igualmente venían ganando las elecciones. Venían ganando las elecciones con alianzas que al año se rompían y que terminó en el estallido del 2001. Después vino otra época en que los jóvenes desesperanzados de los 90, en la década posterior, volvimos a creer en la política. Toda la política desde el 2003 en adelante esferveció, nació, resurgió. De cualquier ideología resurgió, floreció la política, que para muchos es malas palabras y para mí es que la política resurja y esté presente en la agenda de la gente, para mí es esperanzadora. O sea, una sociedad sin política se muere, una ciudad sin política se entierra sola. Una sociedad con conciencia política va a tener caminos para debatir, va a tener conciencia para debatir, y si debate piensa y si debate reflexiona, y eso es lo que no le gustan a los que quieren echar a los jóvenes. A mí lo que me duele hoy es que es lo que vos decís, lo cíclico de lo que no logramos salir, porque hoy los jóvenes, o sea, yo hoy tengo 43 y los jóvenes de hoy están,
lo dijo nomás.
No hay problema. Están creyendo en nadie, como me pasaba a mí en los 90, viniendo de una familia con una tradición partidaria que militó en los 80 en Empalme para un partido, pero no creíamos en nadie, no teníamos esperanza en nadie. Nosotros no, la deuda externa estaba presente como está hoy lamentablemente, era con el FMI y el mensaje era esto no se paga más y no va a venir ningún político que lo pague, porque no, a los políticos no les importa esto, los políticos vienen a otra cosa. La deuda externa no se paga, es impagable, esto no se va a cambiar. Bueno, después las cosas cambiaron. Espero que eso cíclico también se repita.
¿Vos sabés que cuando
escucho... El resurgimiento de la esperanza,
sí, sí,
y el resurgimiento de los líderes que nos pueden dar respuestas de verdad, sobre todo los jóvenes, porque ahí está lo, ahí está la clave. Si uno construye jóvenes con esperanza política, con creencia en la política, la rueda de transformaciones se va dando de una u otra forma.
Vos sabés que vuelvo a esto de que los mensajes se repiten y es tan cíclico, la invitación a irse, y lo otro era, este país no da más, la pobreza, esta crisis que está viviendo el país es insostenible. Realmente estamos mal.
Pero tiene solución.
Bueno,
eso es lo que hay que decir, bueno, tiene solución.
Los que
porque ya tiene tenemos, soluciones, ya sabemos que tiene solución.
Ya tenemos más de 50 años, sabemos que con decisiones políticas profundas tiene solución. Uh-huh. Viví la deflación, viví la hiperinflación, viví un fenómeno, Alfonsín, yo soy de los que vivió el retorno a la democracia. Mucho me llama la atención en ese momento donde parecía un mar de boinas blancas en las cuales había muchos gestando el radicalismo alfonsinista aquí en la ciudad y después se convirtieron en la nada misma, o sea que me di cuenta, bueno, qué fundamental es tener las convicciones bien puestas, ¿no? Todo eso lo atravesé, fui invitado a irme a muchos lugares, y siempre dije que no. Y estaba muy mal, estaba muy mal. Y cuando digo no tenía para comer, no tenía para comer. Si no me brindaba un plato de comida a mis viejos, yo no lo tenía. Y esto no es chamullo, es así. Nunca pensé en irme, porque amo mi Argentina. Porque mis hijos son argentinos y están acá. Nunca dudé. No digo que el que decidió en su momento irse, y sí, en una complejidad como la que se veía, yo no vi algo tan desastroso como entrar en una deflación. La deflación es estar muerto, estar en coma 4 con intubado, que vos decís, bueno, acá ni te morís ni te vas a despertar, estás ahí. Eso fue la deflación, que terminó, esto es finales de los 90, terminó lo que fue el 2001, donde vos salías a la calle, lo vivía en la calle, mi trabajo era estar en la calle, laburaba en la calle, no ver gente en las calles, no acá en Villa Constitución, esto lo atravesé todo en una ciudad de 250.000 habitantes como es San Nicolás. Todo eso lo viví, fui un espectador porque lo viví en la calle. Cuando se repiten estos mensajes, tenés que empezar a la pivada, más que nada, decir, paren, esperen. Y ahí es donde fallamos. Porque yo no le sé transmitir, por ejemplo, a mis hijos, esto. No sé, no soy un docente.
Es difícil, porque lo que pasa de generación en generación, para mí es que los códigos de comunicación y culturales van cambiando y variando mucho. Yo veo los adolescentes o los pibes y pibas de 20 años y son muy distintos los códigos comunicacionales y de convivencia y de vivencia y de sociabilizar a los que tenía yo en mi época. Entonces, y no es tanto, son 20 años. Y hay diferencia. Y es difícil lograr esa conexión con los jóvenes. Pero no es imposible y necesitamos las personas adecuadas para lograr esa conexión con los jóvenes. Pero todo pasa también por el contexto que le damos. Si el contexto es desesperanzador, es más difícil llegarles. Si el contexto es con esperanza y le estás diciendo tener la posibilidad acá, es más fácil llegarles. También pasa por esas cuestiones contextuales que lamentablemente de forma cíclica vamos repitiendo. Porque esto que estamos viviendo hoy, como vos decís, lo vivimos en los 90 en cuanto a la desesperanza de los jóvenes. y lo logramos revertir en una situación de contexto mucho más complicada, como la del 2000 y algo, que la actual. A veces hablamos de, bueno, ¿tiene la solución Argentina? Claro que tiene solución. Hay solución. Se trata de... No me voy a meter en lo macroeconómico porque tampoco soy una experta en economía, pero se trata de darle las respuestas que las personas están esperando y que todos sabemos cuáles son y que hay que hacerlas y que hay que mirar bien, que el año que viene tenemos una herramienta democrática como el voto, de quiénes son los que pueden dar esas respuestas en cuanto a las decisiones políticas con coraje que hay que tomar. Pero la solución está. Eso de la Argentina no tiene solución. La Argentina ya tuvo solución, ya tuvo una época de mucho florecer. La tuvo en varias oportunidades y fue porque tuvo solución. Entonces, cuando vienen esos mensajes, lo que hay que decir, cuando decimos, bueno, paramos, ¿y qué le decimos? Eso, hay solución. ¿Cuál es? Esto. Cada uno sabrá. Pero hay solución, sí hay solución. Porque la Argentina estuvo mucho mal muchas veces por esta cuestión cíclica que nos cuesta romper y siempre tuvo solución. Tuvo buenas épocas la Argentina,
sí,
muchas.
Sí.
Bueno, no sé si muchas, pero tuvo buenas épocas y de periodos importantes.
Sí, porque vos hace una recorrida de nuestra historia desde 1930 para acá, así como hubo desastrosas, tristes, lamentables, hubo épocas buenas.
Hubo épocas en la gente tuvo trabajo, que tenía la posibilidad de planificar vacaciones una o dos veces al año.
En su contexto, ¿eh?
En su contexto, que su trabajo era estable, que no faltaba la comida en la mesa, que sus hijos tenían la posibilidad de estudiar y de enfocarse en una carrera terciaria donde salía a trabajar. Hubo épocas en que podíamos discutir ganancias, hubo épocas en que no teníamos FMI, a quién responderle, a quién pagarle, entonces no teníamos que pensar en reajustes internos, que tampoco creo que sea la forma de pagarle el FMI, pero digo, cuando vos no tenés el FMI adentro, es mucho más fácil no tener que pensar en que tenés que enviar también plata afuera. Ahí está la cuestión, ¿no? Los referentes que van a enviar plata afuera a costa de nuestro crecimiento o no, o primero le dan prioridad a nuestro crecimiento. Pero a lo que voy es, si la esperanza es la clave, la esperanza siempre es la clave.
Yo te escucho y digo, bueno,
la esperanza es la clave y lo concreto es la clave.
Me pongo
concreto
en este lugar,
también.
Te escucho.
De decirle a la gente, hay esperanza, ¿por qué? Porque alguna vez hubo concreto esto, a los jóvenes. No te estamos diciendo que alguna vez va a pasar, te lo estamos diciendo porque ya pasó, en esta oportunidad. Hubo esperanza y hubo respuestas concretas.
Bueno, vos me inyectás esperanza y yo me pongo acá en el abogado del diablo. Y entonces te tiro, pero escúchame, Valeria, si los tipos que nos endeudaron andan por la calle libremente y la vamos a pagar nosotros y a ellos no se le va a caer absolutamente nada, ni siquiera va a haber un juez corriéndolos para decir, che, vengan que ustedes tienen que dar explicaciones. Estamos en una coyuntura en la cual, está bien, se sacó la careta, a ver, la dictadura también tuvo un apoyo judicial. Uh-huh. Esto también tiene un apoyo judicial. Y vos me inyectás esperanza, una ilusión, un cambio, y yo veo que está lejos todo eso. En este momento, en la inmediatez, yo soy de los tipos, con mi edad, yo ya estoy pensando allá a largo plazo, porque bueno, tengo hijos y tengo nietos. Entonces lo miro para allá. A esta edad no pretendo más que pasarla bien y dejar algo frente a un micrófono, un granito de arena. Pero el pibe, que no está entendiendo mucho, y yo estoy completamente de acuerdo con lo que decís vos, pero ese pibe, esa juventud, a ver, a mí me llamó mucho la atención cuando en los momentos de un kirchnerismo floreciente que nos hacía bien a todos, por más que algunos no lo quisieron ver, porque también pasó eso. Un trabajador estar... Se perdieron vidas por una obra social y que termine pensando que tenía que ser de OSDE, me llamó mucho la atención. Y ahí me di cuenta que la militancia gremial no estaba, había desaparecido. Porque esa idea del trabajador, del joven con su primer laburo, preocupado por tener una obra social que no le alcanzaba, porque no podía salir de su salario, es porque no hay construcción gremial. ¿Será que estuvimos tan bien que se perdió el eje?
No, es una pregunta interesante.
Un empleado de comercio un día me dijo, viste, esta yegua no nos deja comprar dólares. Le digo, disculpame, yo sé lo que podés llegar a ganar.
Lo que pasa es que hay una cuestión en la sociedad y en cierto sector de la sociedad aspiracional que no está mal.
No.
Que no está mal lo aspiracional. Cada uno y como sociedad uno tiene que tener aspiraciones. Yo creo que es lo cultural, como te digo anteriormente, lo que termina prevaleciendo sobre lo político. Y en lo cultural, a veces sí perdemos el eje cuando empezamos a cumplir esas cuestiones aspiracionales, nos olvidamos todo lo que nos costó y que aunque pudimos lograrlo, seguimos perteneciendo a ese lugar en donde arrancamos. Y que en cualquier momento podemos volver a ese lugar. Eso es lo cultural que sigue estando presente más que lo político, que es lo que te ubica
en el lugar social. Estamos hablando de conciencia social.
Te ubica en el lugar social al que vos pertenecés, más allá de momentos más buenos o menos buenos, y al que tenés que responder en cuanto a los intereses que vas a defender desde tu lugar de ser social, desde tu lugar de ser votante. Lo cultural, la batalla es cultural, dijeron alguna vez, y es así.
Mirá que lo trajiste esto de la batalla cultural, un tema que, viste que casi no se escucha ya.
No, estuvo en una época muy presente porque era verdad y bueno, después se trató de borrar justamente ese mensaje, pero la cultura está siempre presente, nunca la vas a matar y más la cultura de la conciencia. Siempre
por
está
eso
ahí.
Hablaba de la conciencia social.
En algún momento.
Conciencia social. Estalla. Lo que tenemos que, y no es filosóficamente lo que voy a preguntar, es qué es lo que realmente necesitamos. Somos laburantes, ¿qué es lo que necesitamos? Vamos por nuestros derechos. ¿Qué necesitamos para vivir dentro de un confort? Uh-huh. Y cuando vos tenés conciencia social, vos sabés muy bien lo que necesitas. Uh-huh. No estás pensando de más. Porque cuando vos pensaste de más y tenés conciencia social, ya sabés que no te está alcanzando porque... Decía mi abuela, querés cagar más arriba que el culo, pero bueno.
Sí, mis abuelos decían lo mismo. Sí, entre otras frases. Sí.
Bueno, pasa eso. Vos, apenas llegaste, estábamos hablando un poquito de la economía diaria y de que vos te cuesta llegar siendo sola. Y
con dos trabajos.
Y con dos laburos y cuestiones que le pasa al común de la gente. Ninguno llegamos. Los que somos laburantes y vivimos de un trabajo que en este contexto no es para tirar manteca al techo, nos cuesta y muchas veces no llegamos. Uh-huh. Los últimos días estás, viste, regulando. Tenemos una realidad muy complicada. Y yo coincido con lo que vos decís. Tiene solución.
Sí, tiene
solución. Y esa solución va de la mano de los líderes políticos que vamos a elegir en las próximas elecciones.
Sí, y va de la mano de las respuestas, porque volviendo un poco al tema de los jóvenes que hablábamos acerca de la esperanza, pero vos me decías, la solución está, que lejos lo veo, ponías el ejemplo de lo judicial y el qué ven los jóvenes, qué esperanza pueden tener los jóvenes al ver toda esta cuestión de contexto. Yo me acuerdo... A los jóvenes hay que trabajar para que sostengan la esperanza, para sostenerlos con esperanza, para sostenerlos con fe en su sociedad, pero la respuesta la damos los mayores, no lo dan los jóvenes. Porque yo alguna vez volví a creer porque hubo mayores que me dieron respuesta, porque yo tenía 22 años en ese momento. Entonces, mi juventud, mi generación volvió a creer porque hubo mayores que dieron respuesta. La respuesta está en nosotros. A los jóvenes no hay que pedirle más que se formen, estudien, sean personas de bien, darles oportunidades para que sean personas de bien es algo clave. No, a lo que voy es no generar resentimiento en la juventud entre aquellos que pueden tener, no generar mensajes de resentimiento y de odio y trabajar para que tengan oportunidades es básico para eso. Pero las mismas posibilidades, la igualdad de posibilidades y de oportunidades. Pero la respuesta está en los mayores. A los jóvenes hay que darle la esperanza, ser una guía, lo mejor que uno pueda hacer, a la hora de charlar y de hablar con ellos y de tratar de llegar comunicacionalmente o con un mensaje. Pero la respuesta está en los grandes y en los líderes que vamos a tener el año que viene. Y como sociedad ver, ya te digo, cuáles son los que van a tener la decisión política para poder darnos la solución que necesitamos y retransformar este contexto que hoy por hoy es el problema económico.
¿Qué deciden los medios de comunicación? No, no te achiques.
¿Qué decir de los medios de comunicación? Yo soy del... A mí... Bueno, igual siempre fui una persona crítica, no era que porque soy de los medios de comunicación no aceptaba las críticas hacia los comunicadores. Recuerdo que cuando comenzó a ponerse sobre la mesa el verdadero perfil de cada editorialismo, de cada medio de comunicación, empezó a molestar y no, pero los que hacemos comunicación, ¿qué tenemos que ver con el perfil, con lo que piensa la gente? Y teníamos que ver todo.
Todo.
Y siempre va a ser así. Cuando al periodismo o a la prensa se le empezó a decir cuarto poder, era totalmente justificado. Era la otra pata del poder que hacía funcionar en distintos niveles, a lo político, a lo judicial, a lo legislativo. Es la pata incluso que define muchas veces qué plano político está por encima del otro, en ideología me refiero. Pero los roles de los medios de comunicación, yo ya te digo, sigue siendo... Ha evolucionado mucho en cuanto a la forma de llegar a la gente. Mucho tuvieron que ver las redes y los medios clásicos, tradicionales, se tuvieron que aggiornar a esa forma de comunicar. Hoy la comunicación que llega a la gente es mucho más rápida, más simple, y tenés que buscar en el medio de eso
peleando con la inmediatez,
posibilidad,
¿no?,
de lo reflexivo.
La inmediatez.
Porque lo que nos hace pensar no siempre es tan rápido. A veces llegan mensajes muy escuetos, simples y fáciles de meter en la mente, que no quiere decir que se conlleve una reflexión. Entonces, hoy los medios de comunicación es la pelea entre cómo llegar reflexivamente o que genere reflexión con el mensaje de una forma rápida.
Por eso es
repetir
que
no genera reflexión. Hoy gana la repetición.
Hoy tenemos un Instagram, tenemos un Twitter, todo. Hay mucho contenido vacío. Creo que todos nos entretenemos.
Pero Twitter te da 200 caracteres. ¿Vos qué mensaje podés poner?
Nada,
200 caracteres.
Por eso,
bueno, es todo un desafío para el comunicador que tiene buenas intenciones.
Yo creo que Twitter está sobrevalorizado. Yo creo que Instagram, que en su mayoría, yo creo que el 90% de los contenidos de Instagram son vacíos, no tienen nada, es entretener, ni siquiera con altura, es nada. Y bueno, pero todos nos enganchamos en un momento, a ver, algunos lo usan para ir a dormir, ¿viste? Te pones ver boludeces y te dormís.
Bueno, los memes están bárbaros, ¿no? Sí. A mí me gustan los memes, me desenchufan bastante. Sí. Me sacan a veces una carcajada que me sacan un poco en ese momento del día pesado, tal vez.
Sí.
Eso es entendible.
Pero
Instagram está resurgiendo y yo creo que resurge un poco por eso. Por el escape que encuentra la gente en Instagram y que ha dejado Facebook por el contenido cloacal que es a veces Facebook.
Sí. Creo que perdió una batalla Facebook. Y los pibes te dicen, no, Facebook es para los viejos.
Hay mucho mensaje que uno viene leyendo de hace muchos años en Facebook, que tiene que ver con un público mayor que se adueñó de Facebook y que escuchás o lees mensajes en Facebook que si hubiese estado en los 90, 20 años atrás, tal vez también leerías lo mismo. Es un mensaje que quedó estático en Facebook. El mensaje que se renovó es el de Instagram.
Y ahí donde tiene mucha participación los jóvenes.
Los jóvenes, exactamente.
Ahí es por eso hay mucha fluidez, mucha desestructura. Hay una cuestión, pero basado en la inmediatez. Peligroso. Lo hablábamos con Ariela hace unos días que estuvo con
nosotros. Peligroso
porque
necesitas generar reflexión y no lo lográs con un mensaje rápido de 200 caracteres.
Es como creer que antes leíamos, porque bueno, los diarios siempre fueron caros, y entonces creíamos que estábamos informados porque leíamos un encabezado. Esa es la inmediatez. Uh-huh. Cuando abrís,
se sigue leyendo igual.
Se sigue leyendo igual, sí.
Se sigue leyendo. Los que hacemos periodismo gráfico sabemos que es lo más importante: volante, título, bajada y a pie de foto. La nota no la lee nadie. No es así. Y más si una nota de una página. Sí. Sigue siendo esa la forma.
Está escribiendo y decís, estoy escribiendo el pedo.
Un poco, sí, sí. Pero bueno, uno lo sigue impulsando su vocación.
Sí, sí.
Pero sigue, antes era así, sigue siendo así con el diario. Son muy pocas las personas que te leen una nota de una página, son muy pocas las personas que se detienen a leer una nota. Y cuanto más corta es la nota, más la leen.
¿Lees libros?
Sí, ahora sé bastante porque... ¿Qué fue el último que leí? A ver si me acuerdo. Me parece que Trienio Blanco y Negro, uh-huh. Que es habla de... sí. Bueno, de todo lo que fue la forestal, uh-huh, en Santa Fe, en la época del gobierno Hipólito Yrigoyen. A mí me gusta más lo histórico real que la ficción, por ejemplo, ajá, que una novela. Me gusta, ajá, más. Me gusta más la historia, me gusta más
películas
que me cuenten.
¿Películas ves hechos reales?
Digo de todo un poco, ¿oh? No te creas. La película romanticona me gusta. Comedia, ¿sí? Que me haga reír. Ajá. No que me, sí, haga llorar. No.
Sí, sí.
Pero me miro de todo un poco. Sí, bueno, lo último que vi fue en 1985. La película de Darín. Y tengo ahí para ver El gerente de Sbaraglia.
Ajá.
Pero sí, me gusta lo que es hechos reales. Películas soy más abierta. Libro voy directo. Si hay algo, no sé, hay un libro de historia sobre la época, no sé, la década infame, para no hablar de, uh-huh, partidismos. Y hay una novela y yo voy a elegir el libro de la década infame, a ver, claro, qué me dice ese libro.
¿Qué te dice?
Sí, sí.
¿Estudias quién lo escribió?
Sí, sí, sí. Me fijo cuál es el perfil del escritor. Claro. Sí, sí, sí. Hoy tenés el celular a mano, tenés esa facilidad. Claro, Juan Pérez, a ver quién, sí, es Juan, sí, Pérez, sí, y te, sí, dice qué ideología tiene, más o menos. Ojo que hay veces que, muchas veces que uno lee para conocer al que piensa distinto, sabiendo que no va a estar de acuerdo en nada en lo que lee, pero para tener una información. A ver, uno ha leído Maquiavelo y ha leído La República de Platón, y uno por eso, claro, dice La República de Platón. Claro. Como voy a quedar con Maquiavelo. Claro. Pero bueno, uno ya conoce Maquiavelo. Pero uno lo tuvo que leer.
Yo leo y miro Lo enemigo.
Y
a,
sí,
mis convicciones. Las, no, leo porque, no, hay que aprender, no tan... hay que aprender, sí, de, hay que mirarlo, hay que estudiarlo,
sí,
hay que saber. Pues, aprende uno mucho del enemigo, se aprende, uh-huh, muchísimo, muchísimo. La llevan atada. Así que sí, miro. Aunque por ahí tomo... qué sé yo.
No sé si el adversario, ni el enemigo, ¿viste? No, el tema de los mensajes enemigos de odio hay que tener cuidado.
Para mí son los enemigos.
Estamos en un momento muy complicado.
Para mí
no
son
porque
los
uno
enemigos
alguna vez llegue a sentarse, tener alguna posibilidad de acercamiento hacia esa ideología, sino por el mensaje de odio.
Puede ser.
Por el contexto
tener
actual.
Sí, 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 ponele.
Estamos en un momento muy complicado.
Si...
porque nosotros decimos el enemigo y no pensamos en ese enemigo con saña. Hay gente que piensa en ese amigo con saña, bueno, y que intenta asesinarlo.
Bueno.
¿Me entendés? Es muy peligroso.
Yo no me quedo con que la quisieron asesinar a Cristina.
Es muy peligroso
yo,
el mensaje
yo
de
no me
enemigos.
Yo no me quedo con que la quisieron asesinar a Cristina. Yo, uh-huh, me quedo con que hay un sector muy chiquito de nuestro país, un sector social, que quiere matar a todo un resto de una sociedad. Esos,
bueno,
para,
sí,
mí son enemigos. Uh-huh. Porque en ese pedazo de sociedad están mis seres queridos.
Uh-huh.
Son mis enemigos. No invito a que se actúe violentamente nada, pero la etiqueta que tengo, ni agua. Como dijo el señor.
Sí, sí, sí. Pero era otro contexto.
No importa.
Nosotros a veces entre los compañeros
puedo estar equivocado,
nos ponemos a hablar de la cuestión de justicia. Ni justicia, dijo en su, ajá, momento también. Él manda más. Pero yo a veces, bueno, entre compañeros del partido de diferentes generaciones, hace poco tuvimos un debate muy, muy interesante. Más que un debate, fue como un intercambio de opiniones. Ellos eran del mismo espacio, son del mismo espacio que nosotros, militaban en una época donde la juventud se vivía de una manera más efervescente, más desde las bases, más vehemente. Y a nosotros, ¿qué nos pasa? Donde la democracia era joven, incipiente. A nosotros, ¿qué nos pasa? Nosotros somos la escuela de las abuelas. Yo soy de la escuela de las abuelas y a mí me enseñaron, tengo en claro lo que es el concepto de justicia gracias a las abuelas. Entonces, la cuestión generacional tiene que ver. Tiene que ver, me quedó claro que la justicia no se logra con odio.
Siempre digo, me hubiese gustado ser un mosquito para ver el debate que se generaba en la Acción Católica, donde se desprende Montonero esa discusión de ir por las armas o no. Uh-huh.
Pero era otro contexto, ¿eh?
Está bien.
Porque si yo me pongo en ese contexto y me ubico y digo, y yo ¿me entendés?
Está bien, está perfecto.
Pero yo viniéndome a este momento actual,
hoy la forma,
con la escuela de abuelas,
hoy la forma de opresión también está en otro contexto. Uh-huh. Hoy las botas están ahí y están para algún día las pueden llegar a utilizar. Pero
si hacemos
en este
las
contexto,
cosas bien, no
en
vamos
este
mal
contexto,
en eso.
No,
está muy lejos, gracias a que venimos haciendo las cosas bien.
Pero
y abuelas tiene mucho que ver.
En el contexto que estamos hoy, la opresión está vestida de otra cosa.
Uh-huh. Sí, hay que identificarla. Está disfrazada, sí. No era tan obvia como en esos momentos del 70 y pico, o 60 y antes. Pero abuelas, yo las tengo muy...
Yo creo que antes también estaban muy disfrazadas porque por algo decían algo habrán hecho. Cuando se lo llevaban.
Sí, sí. Sí, sí. Bueno, hay un mensaje que se lo ha ido culturalmente trabajando. En su momento, hasta hace poco, estaba todavía muy instalado. Yo recuerdo que en los 90, yo adolescente, nos dan un taller, un seminario sobre la última dictadura militar. Estos profesores tan capos que yo te nombré que tuve. Claro, yo te estoy hablando incluso del 93. O sea, sí, había solo 10 años de democracia. Yo estaba en primer año yo. Con 12 años no tenía mucha conciencia política todavía. Y bueno, dan un taller sobre la última dictadura militar, Marinossi, Goicochea, Suárez. Y es mi primer contenido político mi primera conciencia social se constituye e ideológica con este contenido político. El trabajo que hicieron sobre nosotros de reflexión sobre la última dictadura militar, nos muestran la película La noche de los lápices, y recuerdo que en ese momento muchos padres aparecieron en el colegio muy ofendidos por lo que se estaba dando extracurricularmente en ese seminario, con la ideología de que pasó porque algo habían hecho. Pero estábamos hablando de 10 años de democracia, lo que costó construir esta democracia tan sólida, porque hoy tenemos una democracia sólida.
No cambió
pero
mucho.
Pero no está tan presente ese mensaje.
Vos has ido a trabajar a las escuelas y vos sabés que hubo padres que hacen esto.
Pero
acá
son menos. Yo creo que se ha trabajado culturalmente bien esa cuestión. Hay cosas culturalmente que se han trabajado y otra que nos está costando muchísimo más y que tiene que ver con llegar a fin de mes o no, que todo se radicaliza más, inclusive el pensamiento. Pero porque es así. Cuando hay crisis es más fácil no creer
en nada. ¿Te gustaría ocupar
nada.
Una banca?
¿Una banca? ¿Qué banca? ¿A qué te referís?
Acá en el consejo mínimo.
¿Específicamente en el consejo? No tengo una aspiración a un lugar político específico. Ni siquiera entonces sé si tengo una aspiración a un lugar político. Sí tengo una aspiración a seguir trabajando desde la política para hacer una herramienta de transformación en el lugar que se me necesite. Yo soy secretaria de una concejal y trabajo y me siento muy bien. ¿Necesito una banca para trabajar y dar una respuesta al ciudadano? No. ¿Que la sociedad necesita que tenga representante ocupando la banca? Sí, eso es otra cosa. Porque estamos hablando de sostenimiento democrático. Estamos hablando de mecanismos democráticos
lugar,
que hay que sostener.
En el lugar que vos estás construyendo, vienen y te dicen, bueno, Valeria, creo que es necesario que vos lo ocupes. Mm. Decís que sí.
Si realmente es necesario, si realmente creen. Yo trabajo por una construcción política. Si es necesario que esté en algún momento, se pensará. Si no es necesario y está bien que yo siga trabajando como estoy trabajando ahora, seguiré estando. No es algo que me condiciona para estar trabajando al lado de los vecinos en lo que nosotros podamos ayudar. Nosotros venimos debatiendo cosas desde el inicio de esta conversación, que son muy de fondo, que por ahí, desde el lugar en que estamos, nosotros la respuesta de fondo o la respuesta de base a los problemas grandes que hoy tiene la sociedad argentina o el villense no lo podemos dar. Pero en otras menores sí las podemos dar, y en esas estamos. Es lo que hacemos desde el espacio en el que trabajo, con Alejandrina. Esto nosotros lo podemos resolver, o podemos dar una respuesta. no le estamos solucionando el problema de la inflación o que no lleguen con los sueldos al fin de mes, pero le estamos solucionando otras cosas menores que le genera un alivio. En el lugar en que a mí me toque estar, en el lugar en que a mí me toque poder dar una respuesta, ahí voy a estar. Pero no necesito para eso tener una banca o un puesto o un cargo. No lo tengo hoy, o sea, y me siento honrada de ser secretaria de la concejal de la que soy secretaria, porque me siento totalmente identificada con los principios que allí se defienden. Pero no es que necesito ser alguien, por decirlo de alguna forma, que aparezca en una foto o en una lista para hacerlo. No, para hacerlo, para seguir trabajando, no pasa por eso para mí.
Muchas gracias, Valeria, por venir. Estuvo lindo esto. Y acordate que yo soy el gurú de Alejandrina Borgata.
El gurú, ay no, me acuerdo de esa. El gurú es un término feo. El CEO.
Gracias, Valeria.
Nos estamos viendo.
Late como late la cintura de tu soltura rozando alturas. Tengo esa mañana entre